Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios Profesionales Integrados y Compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago.
Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Se convirtió el lunes 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en una de las frases más viralizadas en redes sociales. El canto que denuncia la violencia machista del Estado fue creado por el colectivo Las Tesis de Valparaíso. Y tenemos a una de sus integrantes, Sibila Sotomayor, en la línea. Hola Sibila, ¿cómo estás? Habla Antonio.
Hola, estamos todas.
Aló, Sibila, quizás podríamos mejorar un poquito la llamada. ¿Aló?
¿No escuchas?
Sí, si estás por altavoz sería preferible que no lo usaras porque se acopla el sonido.
Ok, es que si no, no te escuchamos.
¿Ahí sí? ¿Me escuchas? ¿Sí?
Espera, no lo voy a mover un poco. Mira, estamos por esta meta, Daphne, Lea y Sibila.
Sibila, vamos a mejorar el audio, ¿te parece?
Perdón, se escucha como si estuvieras pegado al teléfono, no se alcanza a ver lo que dice.
Ahí se escucha un poco mejor, ahí, Sibila. Sí, digamos que Sibila Sotomayor es miembro del colectivo Las Tesis y está en Valparaíso. Hemos hecho este contacto telefónico a propósito de las intervenciones que hemos visto durante esta semana y que se han reproducido durante el día de hoy en distintos puntos del país, en Santiago, en regiones y también en ciudades del extranjero. Recordamos París, sí. Madrid, París, Londres,
Colombia.
Colombia también. Paraguay. Sí, y queríamos justamente conversar con Sibila Sotomayor de esta iniciativa, de esta acción, y cuál es el origen que tiene el colectivo y por qué.
No. Estamos en este momento, estamos todas las instituciones colectivas, Paula Cometa, Nacho Valdés, Cáceres y sí, por este caso. Así que las cuatro vamos a estar hablando.
Ah, muy bien, muy bien. Tanto mejor. Estamos acá en el estudio con Arnaldo Delgado y con Tania Encina. Cuéntenos, Sibila, Dafne, Paula, Lea, ¿por qué las tesis?
El colectivo nace hace un año y medio, se llama las tesis porque los objetivos son hablar de la teoría estética, tesis de teoría feminista. Tuvimos un primer trabajo en torno a la obra de Sibila y la canción de la intervención que hicieron, ¿no? Deriva de una investigación que iba a terminar con una puesta de cine en pequeño formato que funcionaba en octubre, pero cuyo empleo nos postergamos con el desayuno social. Y en el contexto de Fuego Opciones en Cemento, que fue una convocatoria que se hizo personalmente, digamos, acá en el paraíso de grupos de artistas escénicos, nos convocaron a nosotras para preparar una intervención y tomamos la canción de esta obra en proceso y la transformamos en un CPT.
Así surge la canción Un violador en tu camino, que es hoy día la canción que están cantando varias mujeres y colectivos feministas acá en Santiago y en regiones. Sin duda para ustedes el tema de la violencia machista y en particular la violación tiene varios efectos en las víctimas. Uno de ellos es la culpabilización de la víctima, ¿no? Cuando dice que no fue mi culpa, no era como vestía ni dónde estaba, sino que lo dicen expresamente en la letra como una manera de impugnar directamente al poder del Estado, al poder de la policía, al poder del presidente, ¿no?
Sí, también, hola, soy Paula, y también al poder de los medios de comunicación, que son ridiculizan y cuestionan a la víctima, más que al victimario, la culpabilizan de los hechos de violencia. Entonces, también va a punta de eso, a dar cuenta de la manipulación que tienen los medios también respecto a cómo se da cuenta de los casos de violaciones infantiles. También tiene que ver con eso, y eso tiene que ver obviamente con las políticas públicas y con todas aquellas instituciones estatales que operan también en los procesos que van a conseguir las denuncias de las violaciones y de los infantiles, en los casos como las penas que se llevan a los asesinos. Y ese tipo de cosas. Entonces, como que reúne un montón de muchos elementos también que operan en el cómo se tratan y abordan estas violaciones y asesinatos.
Hablamos con Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres, que forman parte del colectivo Las Tesis, que han multiplicado esta acción en distintas partes del país y también en el mundo, donde se han convocado colectivos feministas y de mujeres a enfrentar el poder y la violencia machista.
Sí.
¿Tania?
Sí, hola chicas, ¿cómo están?
Quería
preguntarles qué les ha parecido la viralización de la performance que ustedes armaron.
Mira, precisamente esta pandemia maravillosa, no la esperábamos a ese nivel. La primera convocatoria la hicimos en Valparaíso en el contexto de unas intervenciones callejeras.
¿Ya?
Y de ahí nos reunimos con unas incidencias de Luña, de Valpo. Pero luego en Santiago, por lo importante que es un Valparaíso, fue obviamente mucho más masivo.
Sí.
Y a partir de esas intervenciones resulta todo lo que estamos viviendo hoy en día, el día de hoy.
Exacto.
Y pues parece sorprendente. No esperamos para nada ese tipo de respuesta, pero nos permite pensar que en realidad es un mensaje común, que es un sentir colectivo, más allá de nuestro colectivo, y que permite también darnos cuenta entre muchas mujeres y diferencias de las violaciones y de los abusos y de la violencia política sexual a la que hemos estado expuestas durante toda nuestra vida y nuestra historia desde mucho tiempo. Entonces,
sí.
ese sentir que están teniendo distintas agrupaciones de mujeres disidentes que hoy han respondido con la convocatoria nacional y mundial de los escritorios a realizar la performance, responde también al interés de ellos y ellas en poder expresarse y en sentirse identificados con este grito.
Sí, entonces, absolutamente.
Es una expresión muy muy bonita de lo que está pasando y que también responde a esta canción muy triste, porque es una canción triste.
Sí.
Es un contenido crudo, es cruel. Entonces, vemos que en muchos lugares del mundo y del país, finalmente estamos en lo mismo.
Les hace sentido, ¿no?
Hace sentido, ¿verdad? Claro.
Oye, dime una cosa, la letra de la canción que ustedes armaron, ¿de dónde proviene?
La siguiente es el resultado de la investigación que hemos estado haciendo durante este año sobre mi relación. Sobre todo, digamos, texto de Rita Segato, donde habla de la desmitificación de la violación. Analizamos datos, vimos lo que hablaba la prensa, respecto a un debate de violación, cifras, en fin, un montón de material y esa letra de alguna manera resume todas estas conclusiones que sacamos de esta investigación teórica.
Oye, Sibila, Dafne, Paula, Lea, les comento que en este minuto en la televisión, en CNN Chile, se está transmitiendo la intervención con el título Feministas se manifiestan en La Moneda. Son centenares de mujeres que están frente al Palacio de Gobierno.
Están realizando la intervención.
Haciendo la intervención en este momento, sí. Ya con una acción pacífica, como ha sido las acciones mayoritariamente encabezadas por la población joven en todo el país. Y es realmente impresionante ver las imágenes de lo que sucede en este minuto frente al Palacio de La Moneda. ¿Analdo?
Sí, Sibila. Lea, sí. Sibila, Dafne, a ver, varias cosas. Primero, es que estaba con la ventana abierta a las 3 de la tarde en mi casa.
Cerca del parque forestal.
Cerca del parque forestal, y fue impresionante escuchar las voces a lo lejos de la intervención. Fue realmente impresionante porque se escuchaba mucha, mucha gente allí. A ver, sin duda se está transformando también en un himno de la movilización. Esta es una movilización también que ha ido comunalizando distintos tipos de opresiones, distintos tipos de violencia. La violencia capitalista, la violencia patriarcal y la violencia colonial, que también la hemos visto a través de la cantidad de estatuas y bustos que sean coloniales, que se han ido botando, ¿verdad? Esta es una pregunta más o menos amplia. ¿Cómo evalúan ustedes el momento actual de la movilización?
La movilización sigue.
Sí.
El tema de los movimientos sociales es muy interesante porque la lectura que se tiene es como si estuviera fragmentado o que no se hiciera. Y la historia que permite entender que todo va a ser acá. ¿Ya? En la primera revolución de los años 1949, tú tienes sectores nacionales, mujeres, escolares, grupos de obreros. Protestando por el alza del transporte público, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las demandas sociales, hablamos como de un general, y pareciera que, y hoy, cuando vimos por ejemplo el paro de profesores de este año y el de otras historias, pareciera ser un problema solo de los profesores, o mayo del año pasado, solo un problema de las mujeres.
Claro.
Sentimos que hay cero empatía entre uno de los grandes y otro, por ejemplo. Pero el día de hoy, con esta protesta social, este levantamiento popular, entendemos que es transversal. Y las demandas feministas van apuntando hacia la educación, hacia la salud, y son cuestiones que vienen desde hace años. La participación política, en las decisiones gubernamentales, el maltrato que se tiene a la infancia, por ejemplo, con decisiones como el penal. Son cuestiones que son transversales y que se reactivan hoy día desde las demandas sociales y que el feminismo las ha tenido siempre como bandera de lucha también. Entonces, al parecer, lo que nosotros logramos hacer con la intervención también permite posicionar al feminismo como movimiento absolutamente activo, ya si la sociedad o la política. crítica pensaba que el periodismo estadounidense recién está todo, es decir, esta es una acción política la que nosotros también llevamos a cabo y tiene su efecto. Entonces, no sé, es como eso te puedo decir.
Perfecto. Sibila, Dafne, Paula, Lea, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Les comento que es realmente paradójico que en los medios de comunicación aparezca esta intervención de que nace a partir de la creación de ustedes en varias ciudades de Chile, cuando tenemos al presidente de la República haciendo intervenciones solo desde las escuelas matrices de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Eso hablo y resume un poco lo que está sucediendo en Chile. La creatividad, el arte, la liberación de las calles frente al discurso represivo que no tiene ningún sentido y que nos tiene como nos tiene. Les agradezco la oportunidad. Ojalá tengamos la opción de invitarlas al estudio, tener una conversación más larga y proyectar lo que están haciendo ustedes y lo que está sucediendo en el resto de colectivos feministas en Chile y en el mundo.
Súper, eso. Sí, no olvidemos que acá el gobierno está viviendo un paralelismo muy extraño mientras en las calles pasan esas cosas. Así que mantenemos
aquí. Así es. Gracias.
Bueno, muchas gracias, chicas.
Gracias, chicas. Gracias. Estamos en contacto.
Chao.
Chao, chao.
Oye, interesante, ¿no? Las chicas.
Interesante, interesante.
Sí. Yo me voy a plegar a una que se va a hacer en Ñuñoa, que va a ser con niños chicos.
Ahora se hace una a las 18:30 en la Plaza de la Dignidad.
Sí, así que va a estar buena la cosa. Tenemos para rato todavía.
Oye, escuchamos un poquito de música, ¿no? Me criticaron la semana pasada porque habíamos cortado el tema de Nano Stern. Dedicado a Gustavo Gatica, enseguecido por los perdigones de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Exacto, escuchemos el tema de Nano y volvemos.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. De fondo escuchábamos la performance de las tesis que se hizo el día lunes en el centro de Santiago y se ha multiplicado y se ha viralizado en redes y lo que es más importante es la realidad en las plazas, en las calles. Les puedo decir que se hizo hace 2 horas una intervención en el Parque Arauco, en Concepción, en Barcelona, también en Berlín, y también una intervención de mujeres chilenas en la frontis de la Embajada de Londres, la Embajada de Chile en Londres. Una repercusión enorme que ha tenido esta acción.
Así es.
¿Cómo llamaría esta acción? Llamado. ¿Política, cultural, performática? ¿No? Es difícil de clasificar. Lo que tú decías recién.
Pero yo creo que el arte es político, de partida.
Yo creo que lo importante de esto es que, más allá de la como de los videos que pueden circular, es el hecho de tener a cientos de personas allí.
Sí.
En presencia, cantando juntas, expresando juntas, etcétera.
Yo creo que además le ha dado un impulso a la movilización social, o sea, desde ya llevamos 41 días, 42 días ya.
Sí, me parece que vamos a 43 ya.
Sí, sí, ya uno empieza a perder la cuenta.
Está la semana 6, me parece.
Exacto. Entonces, igual uno se empieza a cansar de salir todo el tiempo a la calle, las protestas, Carabineros, que está cada vez peor, digamos, la represión. Entonces, actividades como estas, digamos, que por supuesto que alientan a volver a salir y a encontrarse con
e intensifican con la movilización desde otro ámbito. O sea, cuando se habla no de soltar las calles, exacto, no significa solamente estar en Plaza Italia o ir a ciertas plazas.
Exacto.
Sino que intensificar esta forma de movilización, que yo creo que también son profundos. O sea, yo creo que, yo por lo menos, posición personal, yo creo que la Asamblea Popular no hay que soltarla.
Sí.
No hay que soltarla. Eso sí que no hay que soltarlo en ningún.
Las convocatorias, dices tú, a la
Asamblea Popular.
A los cabildos
que se estén haciendo, quienes estén encargados, por ejemplo, quienes hayan hecho convocatorias, por ejemplo, para articular los primeros cabildos, yo creo que eso no hay que soltarlo por ningún motivo y hay que tratar de mantenerlo en el tiempo de aquí en adelante.
Sí. Las tesis en el Fontis de la Moneda hace media hora, también en el MAC. Museo también. De Arte Contemporáneo, en Ramón Cruz con Irarrázaval, se realizó frente al Congreso en Valparaíso, bueno, habíamos dicho lo de Madrid, frente al Ministerio de la Mujer, exigiendo la renuncia de Isabel Pla. Totalmente ausente,
ya, porque está ausente,
totalmente ausente, sí, en el marco de las denuncias,
exacto,
por agresiones y violencia contra las mujeres, particularmente, exacto, las fuerzas policiales,
sí,
también frente a la municipalidad de la Cisterna, en fin, o sea, hay una multiplicidad de movilizaciones hoy, se están realizando en este minuto a partir de lo que es esta intervención Un Violador en Tu Camino del colectivo Las Tesis, que tuvimos en esta primera parte del programa. Las tenemos que invitar, ¿no?
Pero por supuesto, están invitadísimas.
Para que se escuchen mejor también.
Sí, por favor. ¿Ah?
Sí, fallamos ahí con la.
Fallamos con el audio.
Con el audio.
Oye, vamos. Ah, mira, también hay una performance que se realizó en Francia.
Sí.
En el frontis de la Torre Eiffel, en París. En Colombia, como tú dijiste, Arnaldo.
En fin. Ese fue el video que yo vi, por lo menos, que no he visto el otro, por lo menos.
Mucho dando vueltas.
Sí,
qué bueno.
Es realmente impresionante todo lo que está sucediendo con esta intervención.
Quizás se reforme en un himno mundial, quién sabe.
Mira, podría
tal
ser.
Tal como en algún momento el pueblo unido jamás será vencido.
Claro.
Cantó Quilapayún en el año 73, composición de Sergio, exacto, Ortega, también se volvió un himno de resistencia. Sí.
Exacto.
No olvidemos.
Puede ser que Chile esté exportando.
El baile de los que sobran, de Jorge González.
También como símbolos el perro, pues
el matapaco,
que también se exportó hasta Estados Unidos.
Hasta Estados Unidos, sí.
Oye, en Twitter la gente se emociona, dice, ahora en Temuco, hace un rato, dice, qué bella y potente experiencia e intervención, gracias a las tesis, gracias, Temuco frente a la catedral, lo dice Macarena Bejares en Twitter. En fin, o sea, es realmente un movimiento muy muy potente. El coro ha resonado en todas las mujeres que tienen clarísimo que las víctimas de violencia sexual nunca son las culpables.
Exacto. Básicamente yo creo que ahí le dan ellas en el punto, ¿no? Sacarse esa victimización y entender que el patriarcado, digamos, está expuesto, digamos, en todo, en toda la estructura de poder.
Así es. Oye, vamos un rato al
comerciales.
A los comerciales. Vámonle. Y volvemos a una conversación muy interesante sobre derechos humanos y violencia con el abogado Rodrigo Román.
Buenísimo.
Vamos y volvemos.
Duerme tranquila.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar cada martes a las 16 horas el programa Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar el tema económico a los ciudadanos de manera simple pero rigurosa. Temas como crecimiento, mercado laboral, guerra comercial y pensiones se harán presente todos los martes a las 16 horas. Economía y Calle, conducido por Andrés Solimano y José Miguel Ahumada en el 102.5 FM. En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile con Tania Encina y Arnaldo Delgado. Oye, el último apunte respecto de las tesis. Se acaba de hacer una intervención con la canción Un violador en tu camino en el frontis de la Escuela de Carabineros. En este minuto, donde estuvo hoy día Sebastián Piñera una vez más arengando a sus tropas porque él está en guerra. Y a propósito de guerra y a propósito de defensa de los derechos humanos y de la violencia, es que hemos querido invitar a una conversación a un amigo nuestro, un amigo de muchos años, que tiene una experiencia enorme de trabajo junto a las comunidades mapuches en el Gualmapu y que ha vivido de cerca lo que hoy día en Chile estamos viviendo a diario. Y hemos querido invitar a nuestro amigo Rodrigo Román, abogado de la Defensoría del Pueblo, quien está con nosotros en línea. Hola Rodrigo, ¿qué tal?
Hola Antonio, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente, muchas gracias por la presentación ahí, me llena de honores ahí.
No,
lo que hay que hacer por estos tiempos,
los honrados somos nosotros, Rodrigo. Oye, gracias por recibir la llamada, pero evidentemente que siendo un amigo del programa en que has estado participando en más de una ocasión con nosotros y hemos hablado del tema de derechos humanos y de la vulneración de esos derechos al pueblo mapuche, tú eres una voz autorizada. Y quizá déjame plantearlo de un punto de vista más general respecto de la visión que tú tienes sobre lo que está viviendo el país. En algún momento de nuestras conversaciones concluíamos que lo que está viviendo Chile hoy día, sometido a una enorme represión por parte de Carabineros de Chile, con un gobierno intentando llevar adelante un discurso de paz, pero tomando medidas para la guerra, nos deja una situación de violencia y de indefensión a una mayoría del país. Tú lo has vivido y lo has enfrentado en los tribunales de justicia a partir de la defensa del pueblo mapuche. ¿Qué reflexión te merece lo que pasa en Chile y cómo ves tú la salida de esta situación?
Interesante la reflexión y la introducción que tú haces, porque en el fondo yo creo que marcáis el tema, porque hoy día, según mi mirada, es que hay un proceso de violencia estatal intenso, agudo, al pueblo chileno, ¿cierto? Que se desata luego de la semana previa al 20 de octubre, ¿verdad? Lo que se conoce como esta revuelta. Que, por otro lado, mira, pues podríamos hablar muchas cosas. Un Peña aquí en el Gualmapu decía que ese nunca más que nos prometieron nunca fue. Ese nunca más nunca fue. Porque ese nunca más se demoró re poco en casi 300 muchachos o personas en general sin ojos, sin vista, y la brutal represión, y la militarización, entonces, la intensificación de la violencia estatal, que acá en el Gualmapu ha sido una violencia estatal permanente, desde hace muchos años, los perdigones, los peñes muertos por la espalda, la brutalidad policial, la persecución penal infiltrada. Entonces hay un momento de violencia ya generalizado de parte del Estado, y claro, ahí está la disputa, ¿verdad? La disputa ideológica a través de los medios, que ellos dicen que leyes para el saqueador pequeño, pero para quien saquea la agua, los bosques, la tierra, la vida, para eso no hay pena, po. De hecho, el Goldborn, si mal no recuerdo, y no estoy tan desenchufado con lo que pasa en el pueblo de Chile, Goldborn hoy día estaría llegando a un acuerdo reparatorio con un par de lucas. Y
11 millones.
Claro, y está en la larga lista de la impunidad de los poderosos. Po. Lo mismo que te decía fuera de programa, Antonio, que claro, lo mismo que hace 31 años nos dijeron que éramos del no, ahora quieren que seamos del sí.
Es una buena analogía. Es una buena analogía.
Yo creo que está rara la cosa ahora en lo que respecta a violencia. Yo creo que el Estado es raro, porque mira, tiene agentes verdes, la policía, ¿verdad?, que le pega a la gente y dispara a la gente. Tiene defensores públicos que defienden a la gente, pero el Estado hoy día está haciendo una embestida también con más derecho penal, ¿verdad? Esa es la respuesta de lo que tú decías, esa brutalidad de resolver el problema político social con más derecho penal. Rápidamente van a aprobar las dos derechas, ¿cierto? La concertación, o lo que queda de esa concertación con los otros de ultraderecha, van a aprobar leyes de encapuchados, antibarricadas, de saqueo, los saqueos chicos, ¿cierto? Los perdedores grandes, ya está claro que hay impunidad. Ahí tenéis el raspado la olla del Moreira, ahí tenéis los 11 millones de golpes, ahí tenéis también la intervención que ha jugado el gobierno de Chile, porque fíjate que estas cuatro estrellas de abogados que me gustaría hacer ellos solamente por un minuto para cobrar un día de su salario.
¿Te refieres a los abogados que están encabezando las acusaciones por ley de seguridad interior del Estado?
Hace poco se dirigieron en contra del compañero Nototoro, ¿verdad?
Estuvo con nosotros la semana pasada, sí.
Que me imagino que es un caso, claro, que uno de tantos probablemente que hay en las muertes. Los mismos cuatro abogados que hace poco fueron los abogados de Sokimich, abogados del caso Penta, ¿verdad?, abogados de los ricos y abogados de los politicuchos. Entonces ahora son los abogados estrella, que por lo demás el juez de garantía de paso. También hay un problema, fíjate, porque uno puede ir a hablar muchas cosas. Hay varias señales positivas de parte de la judicatura, de jueces del Poder Judicial, ¿cierto?, que han dado una clara muestra de autonomía, de independencia.
Sí, lo dijo el
ministro Brito, que, y yo dije, bueno, ahí está el presidente de la Corte Suprema, porque uno se está turbioso, es decir, en esta pasada la historia no lo vamos a poner a la cola.
¿Verdad? Es justamente lo que te quería preguntar respecto del rol que ha jugado el Poder Judicial, que ya en algunas cortes ha prohibido el uso de perdigones. Ahora, eso que tenga un efecto práctico en la realidad y que la policía no vaya a disparar a mansalva a la cara a los manifestantes pacíficos, eso ya es otro tema. Sin embargo, al haber resoluciones judiciales, al tener un poder que intenta hacer una suerte de contrapeso o de balance o de equilibrio frente a la represión desatada por el gobierno de Sebastián Piñera, evidentemente que los pone en una posición distinta al nefasto rol que jugaron todos los jueces, o la gran mayoría de los jueces, durante la dictadura militar.
O sea, mira, yo creo que esas son señales positivas, lo que resolvió el magistrado Aravena, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, declarando inadmisible la querella en contra del Dauno Totoro, ¿verdad? Yo creo que es una señal positiva, también una señal de autonomía e independencia. Es decir, oye, está aquí lejos de cometer, de convocar una protesta, lejos de ser constitutivo de delito, por el contrario, el ejercicio libre de un derecho garantizado en la Constitución. Que si esto fuera un Estado de Derecho, que el Estado de Derecho le queda, si lo tuvo, le queda poco, convengamos la otra. Porque este es un Estado como que se desmoronó por todos lados, y las pataleas, yo creo que las respuestas que está dando son como las aleteadas que se dice, ¿verdad?, cuando ya está ahí como para a pasar a la otra vida, como se dice popularmente, ¿verdad? Y esas aleteadas son con más derecho penal, pues bueno, entonces entre gallo y medianoche aprueban ley encapuchada, ley barricada, ley saqueo, ley no sé qué, más policías van a mandarlo a España, a que se capacite, no van a ir los españoles, no sé cómo es la cosa, y el entuerto después que los franceses le dijeron por alguna razón que no, ¿verdad?
Que no, exacto.
Que no, entonces ellos tienen lo suficiente, Francia en un par de días más parte una huelga general, entiendo, con mucha fuerza, entonces en esto también la respuesta del Estado de Chile,
claro.
Yo quiero señalar, Antonio, si tú me lo permites, una preocupación,
sí, claro,
que tengo en materia de modestamente digo yo, de política criminal, porque hoy día todo, los aparatos ideológicos, los medios de comunicación, está todo en contra de las personas que habrían participado en saqueos, incendios de estaciones de metro. Entonces no puede ser que en esta pasada historia aquellos, que son bastantes, son centenares de personas, entiendo que el dato del Ministerio Público entregó hace poco que ha formalizado más de 17.000 personas en el contexto de esta revuelta. Más de 17.000 personas. Hay cárceles como Santiago 1 que han hecho módulos especiales para los detenidos de esta revuelta. Más de 300 personas. Entonces, no puede ser que el Estado también hagamos, en la sociedad, haga como responsable último, finalmente, de toda esta revuelta, con la mayoría de esta gente que está imputada por delito grave, incendio y otros con una tremenda penalidad. Entonces, mucha gente vivía privada de libertad, que el Estado también la está persiguiendo como parte de su logro, ¿verdad?
Claro, Rodrigo, uno de los argumentos que dan sectores de la derecha, de la exconcertación, es que esta propuesta de que los militares tengan la potestad legal de resguardar la infraestructura crítica, que es un eufemismo que nadie sabe lo que eso significa,
claro,
permite que no vaya a haber mayor dificultad con el control del orden público. Pero dan como ejemplos, ayer lo decía el senador Alamán y lo han dicho varios personeros, entre ellos Iván Morera, que hoy día directamente llamó a un estado de sitio, lo dijo abiertamente, a un estado de excepción, fue el término que utilizó, ejemplificándolo con países como París, como Francia, como España, Alemania, donde existe control militar en algunas zonas o sectores de las ciudades. Pero yo me pregunto, Rodrigo, un Estado democrático donde claramente indica que hay un vacío de poder político, y yo comparto tu análisis respecto de que es un Estado fallido, donde no existe una subordinación real del poder político, perdón, del poder militar al poder político, y donde en algunos sectores... algunos sectores podemos decir que incluso hay una insubordinación ya, de la policía respecto
como
al si poder político democrático.
Lo puso el director de la PDI ayer, pues, era lo que faltaba, pues, bueno. Después de la declaración de los institutos armados, ¿verdad? La declaración conjunta de los institutos armados, declaración conjunta, ¿qué es lo que es eso? Eso te suena al comando conjunto, y no es paranoia o pura paranoia, ¿verdad? La declaración conjunta de los institutos armados, lo desafiante que ha sido Mario Rosa, respaldando el actuar de las policías, en el fondo Mario Rosa le ha dicho disparen nomás y sigan disparando a la cara y a los ojos.
Que por menos Ricardo Lagos enfrentó a los comandantes en jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas cuando se reunieron en un café y no hicieron declaración alguna, y Ricardo Lagos los llamó a una reunión porque se interpretó que era un acto abierto de deliberación.
Claro, lo que pasa es que yo creo que el militarismo que llevan dentro, si tú te recordás el 17-18 de octubre del 2019, hace un poco más de un mes, en esas reuniones que salía este triunvirato, Espina, Chávez y Piñera, el militarismo es parte de su ADN, porque ellos son formados en la dictadura, en el militarismo, ¿verdad? En aquella ocasión bombardearon el Palacio de la Moneda, mataron al presidente y fue con esa grosería, ¿verdad? Y sin tal a la vista. Yo creo que el tema del militarismo para ellos está siempre a la mano, ¿verdad? El secreto a voces que hace una semana o dos se iba a decretar de nuevo estado de emergencia y no habría tenido el piso, como se dice en política, ¿verdad? Porque los institutos armados andan por las de ellos también, ¿verdad? Y los institutos policiales están tratando de resguardarse también, enfrentados a la situación, ¿verdad? También porque ellos han sido, en el fondo, como se les dice, la consigna en la calle, ¿verdad? Los pacos y los milicos, ¿verdad? Han sido los soldados de los ricos, ¿verdad?
El proyecto de ley que presentó Piñera al Congreso, entre otros elementos, señala que los militares quedarían con una excepción de culpabilidad penal.
De responsabilidad penal, claro. Ahí hay una clara impunidad anticipada.
¿Qué significa eso, Rodrigo? ¿Qué significa eso?
O sea, que no serían responsables penalmente. O sea, hay exención de responsabilidad, estás eximido. Como se habla en bonito, ¿verdad? Se habla en complejo para que no se entienda, ¿verdad? La extensión de responsabilidad es que están impunes por su conducta, Cuba. En el marco este del control de la infraestructura crítica, uno de los tantos fue mismo como la seguridad nacional, como el orden público y como todos aquellos conceptos de dominación, ¿verdad?, que son dirigidos por los poderosos, por los ricos en este contexto. Entonces ahora, como tú lo decías, infraestructura crítica, ellos están hablando de la red de abastecimiento, se están pasando, yo creo que están pasándose el rollo, los poderosos, ese rollo, digamos, del rollo militar, en su cabeza está, digamos. Entonces, para ellos el control va a ser con los institutos armados. Y cuando hablan de en Francia, en otros países, hasta lo que yo, lo poco y nada que conozco, pero hay una realidad política distinta, porque ahí ha habido atocha y otro evento, ¿verdad?, se dan cuenta que efectivamente con ese disfraz, con esa pantomima también del terrorismo, se ha instalado a los institutos armados.
Sí,
Y se encontraría a los militares con fusiles en la mano, pero no son realidades para estas republiquetas que hasta hace poco éramos los jaguares, éramos no sé qué más y terminamos siendo Chilezuela, como ellos dicen.
Exactamente.
Y una locura que lamentablemente yo creo que está golpeando con mucha brutalidad al pueblo pobre chileno, sobre todo a las expresiones de lucha, y que viene una embestida también, mejorando la herramienta que tienen por excelencia de persecución y castigo el Estado, que es el derecho penal, ¿verdad? Rápidamente dictando leyes. Y ahí la derecha, la concertación, que dice que es derecha, pero que es derecha al final del día, está, por supuesto, también poniéndole piso, para mi gusto, a la mantención de, al final del día, sus privilegios y su situación de confort.
Hablamos con el abogado Rodrigo Román, quien ha defendido durante muchos años a perseguidos por el Estado de Chile en el Gualmapu, a los comuneros mapuches. Hoy día se encuentra justamente en Temuco encabezando la defensa de uno de los procesados. Rodrigo, para cerrar este tema, se ha generado un escenario, las condiciones del punto de vista político y comunicacional para justificar la aprobación de este proyecto que presentó Piñera al Congreso. Te cito un tuit del Partido de Igualdad de hace un par de horas. Dice: en 42 días nadie quemó ningún abastecimiento eléctrico hasta anoche. Nadie había disparado contra un hospital hasta anoche. Así se van juntando los votos para sacar las Fuerzas Armadas a la calle. La necesidad ya fue creada. Esto a propósito de que anoche se informó de que había un número de manifestantes en Copiapó, en la subestación de la CGE, que habían atacado e incendiado el recinto. Evidentemente que el país está en una situación compleja, pero hay una serie de agentes y hay una serie de personeros en el gobierno, en el parlamento, en el empresariado, en los medios de comunicación, preparando un escenario que justifique la presencia de los militares en las calles. ¿Estarán dispuestos los militares a sostener a un presidente que no tiene poder político, a un presidente que ha declarado una guerra y que, de acuerdo a lo que han señalado algunos analistas, es un verdadero muerto caminando?
Yo creo que es compleja la pregunta, y no más así. Yo creo que hay un problema ahí. ¿Cuál es? Que yo creo que los poderosos saben que la única forma que tienen de gobernar es con la presencia militar. Y por lo tanto ya no sería solamente un Estado policial, sería un Estado policial militar, ¿cierto? Uh-huh. Donde ya desaparece el Estado de Derecho, donde efectivamente ya las instituciones funcionan de la forma que lo pretenden los poderosos. Los tribunales de justicia, hablamos hace un rato, han jugado un papel importante, pero los mismos tribunales de justicia están metiendo presos en las cortes de apelaciones, por lo menos en Temuco, lo que yo conozco, en Santiago, en Valparaíso, toda la gente que está incluso por delitos menores. Está el caso emblemático este del profesor, que le llaman, verdad, de los daños a la estación de metro no sé cuánto, que está privado de libertad en la cárcel todavía, uh-huh, con delitos menores, por la aplicación de la ley de seguridad del Estado. Entonces la situación está compleja. Yo creo que lo que hay es que hay mucha deliberación por parte de los institutos armados y policiales grosera, que yo digo, puta, bueno, si viviéramos en un mundo un poco menos indecente del que vivimos, en cualquier parte tendrían que, no, por lo menos, que renunciar a alguien, porque aquí trágicamente lo conversamos también fuera de este programa, Antonio, hace unos días, decía, trágicamente la historia probablemente va a recordarla como la rebelión de los cuartos, pues, bueno, porque hay montonera de compañeros y compañeras por todo Chile, que yo creo que a todos nos estremece, bueno, el corazón, pues, bueno, que efectivamente resultaron con uno o sus dos ojos, y que a propósito del eufemismo hablan del trauma ocular también. La policía salió a dispararle a los ojos a la gente, bueno, a 300 personas, y eso es brutal. Incluso el escenario como está ahora, que muchos hablan de la posibilidad de más represión, que haya un recrudecimiento de la represión, y presencia militar, y más presencia policial, y más impunidad. Yo creo que es una situación que hay que estar, seguir alerta como en la que estamos. Y estar ahí a la guaita, yo creo que es muy importante. El último tiempo he podido observar, como pasan los años, y muchos compañeros y compañeras, nuevos abogados, nuevas organizaciones de abogados, defensores de derechos humanos, que muy, muy entusiastamente también están desarrollando distintas tareas, ¿verdad?, que han jugado su papel también, sobre todo en la región metropolitana, ¿verdad?
Así
el tema
es.
De los baleos, el tema de la represión policial. Yo creo que eso es bueno, digamos, que existan organismos, organizaciones, abogados y abogadas que nos dedicamos a estos temas, de acompañar las luchas desde esta posición, digamos, de lo jurídico, en sede jurisdiccional, enfrentando los juicios. Y déjame decirte, Antonio, lo último que
¿sí?
nos escucho es que estamos aquí en el juicio del lonco Alberto Curamil. Con el huerquén Álvaro Millalén y los otros peyes también, Víctor Yanquileo, José Cáceres. Por supuesto que estamos en la embestida más, llevamos 2 semanas de juicio, faltan 2 semanas más probablemente. Aquí no hay ninguna persecución penal hacia el lonco Alberto Curamil, a propósito del rol que él ha jugado. Hace poco hay que recordar el premio Nobel Verde, ¿verdad? Uh-huh. El premio Wolman 2019. Y está en esto, digamos, el Estado aquí castiga lo que conversábamos hace un rato, aquí hay violencia del Estado permanente y persecución penal y operaciones políticas y montajes policiales. Entonces, yo creo que lo que, volviendo al final de tu pregunta, que también me fui un poco, esto del tweet del Partido Igualdad, o lo que se señala de extrañamente, claro, porque aquí los montajes, las operaciones políticas son tanto más viejos que la política, ¿verdad? Entonces no sería extraño, no solamente por las labores de inteligencia en Chile, sino que como operan las redes mundiales, ¿verdad? Que parece película, pero si en el fondo bien sabemos que existen.
Así es.
Entonces, y además que yo creo que al final del día los ricos y los poderosos, como no les importa nada, bueno, son capaces de todo, bueno, son capaces de vender hasta su madre. Entonces yo creo que es peligrosa la situación, y que el Estado de Derecho que dicen que teníamos, la verdad que tiene, yo creo que tiene los días contados, porque así como están las cosas, difícilmente va a poder restablecerse la confianza y todo eso, ¿no?, en este trayecto nuevamente institucional que nos proponen los ricos y los poderosos. Por lo menos yo quiero no estar disponible para eso.
Gracias, Rodrigo, por recibir nuestra llamada esta tarde de La Ventana.
De Antonio, que esté muy bien, un abrazo.
Abrazo. Rodrigo Román, defensor del pueblo en el territorio mapuche, en el proceso que enfrenta Alberto Curamil, el premio Nobel Verde, ¿eh?
Sí, muy
bien. Oye, escuchemos algo de música, Pato, ¿te parece? Algo de música relacionada con la paz, con la tranquilidad.
A ver, ¿qué trajiste hoy día, Toño?
No sé, Pato es el que pone la música, yo no sé. Mira, Pato trae el martillo, además. Escuchamos el martillo, volvemos. Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile. Escuchábamos El Martillo, la nueva versión, donde hay varios músicos, ¿eh? Francisco Villa, Tata Barahona, Patricia Carmona. Interesante la versión.
Artista que justamente está muchas veces aquí en el Zócalo Nacional.
Amigos del Zócalo.
Amigos del Zócalo.
Amigos de la radio.
La radio.
Sí. Oye, me llamó la atención viniendo para acá, una puerta de un metro por un metro en el metro, para entrar y salir.
¿Dónde? ¿En Mata?
En Mata. Y estoy viendo también otros tweets de gente que también se queja de lo mismo. Sí, y afuera no había nada, no había ninguna manifestación,
sí,
nada.
Cuando, ha sido la tónica de los
cuando venía para acá, una vecina también me comentó lo mismo. Me decía, oye, está rara la cuestión, porque resulta que también hay muchos carabineros fuera de estaciones de metro acusando que hay escándalos y cuestiones, pero en verdad no pasa nada.
Sí. No pasa nada.
Sí, y además que acaba de salir un comunicado que señala que los buses del Transantiago van a funcionar hoy hasta las 20 horas, lo que me parece una razón totalmente descabellada.
es innecesario.
¿Por qué? No, Ministerio de Transportes informa que buses de la región metropolitana dejarán de funcionar este viernes a las 20 horas. Los argumentos esgrimidos son garantizar la seguridad de usuarios y conductores.
Es como si estuviésemos hace 40 días atrás.
Sí, como si estuvieran preparando algo. Porque
sí, se estuviese preparando algo.
Que alguien sabe que va a pasar alguna cosa que están sacando los buses.
Oye, yo lo
no
escuché
hay convocatorias
acá,
en la noche.
En la radio me pareció muy interesante esta doctrina del choque. Y frente a eso hay que oponer la manifestación pacífica.
Exacto.
La reunión, el cabildo, la organización, en el barrio, en la población, en el edificio. Y enfrentar la violencia. Oye, Mario Aguilar participó en la semana en la reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Sí.
Y tenemos una selección de audios que él envió a varios medios de comunicación, entre ellos nosotros como programa, de parte de su intervención en esa reunión.
¿Escuchemos eso?
¿Les parece que escuchemos algo de eso, Nando?
Sí, ¿Tarín? vamos.
Escuchemos el primer audio, Pato, por favor.
La verdad es que saludarles a todos ustedes. Yo quiero decir primero que claro, siempre es bueno conversar. Por supuesto, de la conversación siempre puede salir algo positivo. Pero lo primero a notar es que han pasado 40 días. Usted lo dijo al iniciar su intervención. Han pasado 40 días para que se dignen a conversar con esta mesa, con el movimiento social, con lo que nosotros representamos, el mundo organizado. Y eso de alguna manera yo encuentro que es una señal que espero esté cambiando, pero es una señal de esa arrogancia, de esa desconexión, de esa como... Yo lo llamaría, y perdone que sea fuerte, pero creo que esta reunión puede ser útil si es franca y directa, con respeto, pero franca, un cierto menosprecio que tiene la élite de este país al mundo social.
Arrogancia y menosprecio, le dijo Mario Aguilar.
Oye,
al ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Yo creo que es altamente hábil el hecho de que Mario Aguilar haya filtrado estos audios, haya grabado justamente la reunión, porque de cierta manera hace público algo que yo creo que mucha gente aquí en Chile, mucha gente movilizada quiere escuchar justamente. Exacto. Y que están consiguiendo esas reuniones. Y me parece que Mario Aguilar hace algo que es importante en términos de que al situar su conversación con el ministro desde la franqueza, justamente, sin pelo en la lengua, lo que hace es estar representando lo que mucha gente querría decirle también al ministro en una eventual reunión. Sí. Y que
pero
no tiene la posibilidad de hacerlo.
Es importante la filtración porque transparenta, digamos, esta reunión también.
Exactamente. Entonces yo creo que lo que está haciendo Mario Aguilar es de cierta manera también representando, pese a que no haya habido un mandato de toda la gente movilizada para que él fuese un representante, él está siendo de facto representando lo que el sentido común movilizado le hubiese dicho al ministro. Y yo creo que así se tienen que levantar las nuevas representaciones en esta situación.
Nos queda re poco tiempo, pero escuchemos el segundo audio donde se refiere al estallido social.
Nosotros tuvimos en Copiapó unas profesoras detenidas que las desnudaron en la comisaría, las vejaron y las humillaron. Hicimos la denuncia correspondiente, nos enfrentamos cara a cara con el general Rosa en una sesión en la Comisión de Derecho Humano del Senado. Él quedó de darnos una respuesta y que iba a haber una investigación. Estoy hablando hace más o menos unos 4 meses esto, en julio. Todavía no nos llega la respuesta. Todavía no tenemos resultado de qué pasó con nuestras colegas que fueron desnudadas en la comisaría, humilladas y vejadas delante de varones.
¿Qué comisaría, perdón?
Copiapó.
Gonzalo Blumen, ministro de Interior, le pregunta, ¿qué comisaría, perdón? Copiapó.
Sí, es muy interesante esta parte porque yo creo que el gran temor que tenemos todos, digamos, es que suceda hasta, que todo lo impune, ¿no? Que no haya castigo ni juicio para todos los transgresores de violaciones de derechos humanos.
¿Qué distinto puede ser la manifestación reprimida violentamente por carabineros hace 4 meses en Copiapó respecto a lo que hicieron las fuerzas especiales comandadas por el alcalde de Santiago, Gustavo Alessandri, en los liceos de Santiago Centro? En el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación, en el Liceo Carmela Carvajal.
Sí.
En casa, podemos decir que es casi una introducción de lo que vendría meses después.
Claro.
¿No tiene la misma impresión usted?
Sí, evidente, o sea, ha sido el actuar.
Ya digan que le ha arrancado la tanqueta, díganlo.
Quedamos como pasmados.
No, porque es verdad, finalmente. Pues, sí. Era el guión que tenía justamente para poder actuar en este tipo de situaciones, que los desborda completamente.
Sí.
Los desbordó también el Instituto Nacional, finalmente. Los desbordó también el 17 de octubre cuando estaban los carabineros en el metro. O sea, los desbordó por todos lados. Entonces, ¿de qué manera actúan con ese desborde?
Bueno, se notaba mucho la, la poca preparación también que tienen las fuerzas especiales, digamos, evidente, para enfrentarse a situaciones.
Tema para 10 programas.
Sí, ¿no? Sí, con la sociedad civil, ¿no?
Sí. Oye, nos vamos escuchando el martillo, la canción que le gustó a Pato, ¿le parece? Gracias, Tania, por venir esta tarde. Gracias, Arnaldo.
Igual, qué bueno
verlos. Nos vemos.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.